A continuación temos con nos a María Cacharro, que é licenciada en Dereito e Ciencias Políticas, secretaria de Ayuntamiento con habilitación nacional, e neste momento é jefe do Servicio de Licencias do Concello de Santiago. Vai nos a falar da Directiva de Servicios e a súa incidencia nas licencias de actividade.
Muchas gracias. Muy bien, pues después de del enmarque normativo que acaba de efectuar el director general de Administración Local, pienso que en este momento, en el momento en que nos encontramos, dadas estas fechas y la cercanía del mes de marzo, como voy a explicar a continuación, podría resultar útil abordar una ponencia en relación con las licencias locales de actividad, centrándonos en una obligación que establece la disposición adicional octava de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible en relación precisamente con esta temática. No sé si ahora mismo, al hablar de esta disposición adicional octava, algunos habrá acordado de que queda muy poco para el mes de marzo y ahí acaba un plazo que tenemos que cumplir. Ya veo alguna sonrisa. Bien, esta Ley de Economía Sostenible, en esta disposición adicional octava, establece un plazo para el Estado de 6 meses desde la entrada en vigor, que se produjo el 6 de marzo de 2011, y para las comunidades autónomas y las entidades locales un plazo de 12 meses para adaptar sus respectivas normativas a la nueva previsión que ha introducido esta ley en la Ley de Bases de Régimen Local. Concretamente, un artículo, el 84 bis, en el que se establece con carácter general la regla de no sometimiento a licencia de la intervención administrativa, de la licencia como medio de intervención administrativa en las actividades privadas, en la actividad de los ciudadanos. Y solamente excepcionalmente se permite ese sometimiento siempre y cuando se adopte mediante una decisión justificada, motivada y amparada en unas razones tasadas que expone este artículo, que serán razones medioambientales, de patrimonio histórico-artístico, de seguridad y salud pública o de protección de la propiedad, pública, en definitiva. Bien, entonces, me parece que, aunque alguien puede preguntarse qué tiene esto que ver con la Directiva de Servicios, tiene que ver, y así los pondré después, que lo dice la propia exposición de motivos de la Ley de Economía Sostenible y, sobre todo, la aclara después un decreto ley, el 8/2011, que se ha aprobado en el mes de julio y por el cual el Estado ha dado cumplimiento a esta obligación que establece esta disposición adicional octava de la Ley de Economía Sostenible. Por lo tanto, lo que nos queda pues es hasta el día 6 de marzo para llevar a cabo la siguiente tarea. En primer lugar, evaluar nuestras respectivas normativas para identificar aquellos casos en los que se exige una licencia como acto administrativo previo para que un particular pueda desarrollar una actividad, y una vez evaluar si concurren las razones que establece el nuevo artículo 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local. Y una vez identificadas esas normas, hay que proceder a modificarlas. Como esto lleva su tiempo, pues deberíamos estar todos ya pensando pues en esa evaluación. Luego, por otro lado, continúa la disposición adicional octava de la Ley de Economía Sostenible, que los municipios deberán adoptar un acuerdo, y esto es posible que sea la tarea más difícil, ¿no? Un acuerdo porque la primera parte pues sería simplemente derogar aquellas normativas que no se ajusten al nuevo artículo 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero además, y ahí viene la dificultad, los municipios deberán adoptar un acuerdo por el que se dé publicidad a los procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en ese artículo, es decir, en los que, ateniéndonos justificada y proporcionadamente a las razones que permite utilizar ese artículo 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, subsista el sometimiento a licencia local de actividad. Y esa relación deberá mantenerse adecuada a la normativa vigente en cada momento. Entonces, esto, si nos lo tomamos en sus más estrictos y literales términos, pues significa que a partir de 6 de marzo deberíamos tener eliminadas de nuestros ordenamientos locales todas aquellas normas en las que el sometimiento a licencia como método de control previo del ejercicio de actividades privadas no esté amparado en alguna de las razones a las que antes hice referencia. Y además tendremos que tener relacionados en el correspondiente anexo, por ejemplo, pues todos aquellos supuestos de actividades privadas en los que estamos exigiendo licencia, de manera que un ciudadano podrá decir que no podemos exigir una licencia previa en la medida en que ese supuesto concreto pues no está incluido en el anexo que tendríamos que tener ya preparado, ¿no? Bien, entonces pienso que puede ser útil el partir de este enfoque y abordar en primer lugar pues esta obligación que tenemos que cumplir, porque primero por la inmediatez, la proximidad del plazo de cumplimiento de esta obligación, con lo cual pues por lo menos hacer una llamada a la reflexión, ¿no? Porque estamos trabajando en ello y me parece que no soy la única, ¿no? Y luego, por otro lado, y ahí es donde viene la relación entre el cumplimiento de esta disposición y la directiva de servicios, porque, como diré a continuación, precisamente esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, con esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local mediante la Ley de Economía Sostenible, lo que ha pretendido el legislador ha sido, y así lo ha manifestado expresamente, ha sido avanzar en la transposición de la Directiva de Servicios. Y me atrevería yo a decir que esto ha sido una medida, esta modificación del artículo, la introducción del artículo 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, ha sido una medida por la que se intenta de una vez el que nos adaptemos a la Directiva de Servicios, evitando las dificultades que su falta de claridad en muchos aspectos, las dificultades que ha generado para poder proceder a su adecuada transposición. Porque con esta previsión de este nuevo artículo de la Ley de Bases de Régimen Local ya no tenemos que andar planteándonos pues si esta actividad o esta otra pues estarán incluidos o excluidos dentro del estarán incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios, o si aquí concurren estas razones imperiosas de interés general, o si estos requisitos son de los prohibidos o de los admitidos, porque en principio vamos a dar cumplimiento a la Directiva de Servicios en la medida en que, como regla general, no vamos a exigir licencia previa, y luego, en caso de que queramos exigirla porque nos parezca apropiado, pues entonces tendremos que justificarlo, expresamente caso por caso. ¿Cuál es la diferencia entre la obligación que establece la Directiva de Servicios y la obligación que establece la Ley de Economía Sostenible? Sobre todo, las consecuencias del incumplimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos vamos a sentir? Sobre todo quisiera plantear de qué manera nos vamos a sentir incentivados a adaptarnos a esta nueva disposición de la Ley de Economía Sostenible que nos quieren hacer trabajar o todas aquellas cosas que no habíamos hecho en relación con la Directiva de Servicios, pues ahora viene una ley nueva que nos manda a hacer cosas nuevas. No, ¿por qué lo vamos a hacer? Pienso que esta disposición de la Ley de Economía Sostenible nos facilita la tarea, que es más clara. O por lo menos que nos va a facilitar el adaptarnos a la Directiva de Servicios en el sentido de dar cumplimiento a ese mandato genérico de no sometimiento previo a licencia y que, por lo tanto, tengamos que abrir una reflexión, y creo que en el ámbito local, sobre todo, y en el autonómico también nos hace falta, sobre la conveniencia de someter todos y cada uno de los actos de las actividades de los ciudadanos pues a sometimiento previo a licencia. Y entonces ese ejercicio que vamos a tener que hacer de justificar el sometimiento a licencia caso por caso pues nos va a valer para cuestionarnos hasta qué punto es proporcionado el estar paralizando el ejercicio de las actividades privadas con motivo del no otorgamiento o del tiempo que se tarda en otorgar una licencia, tiempo que en muchos casos es insoportablemente largo, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué puede parecer que la Directiva de Servicios pues es más imperativa que la Ley de Economía Sostenible? Pues porque la Directiva de Servicios tiene previstas unas consecuencias en caso de no transposición, en el sentido de que el Estado español y como consecuencia de ello pues la entidad incumplidora pues puede resultar sancionado, ¿no? por la Unión Europea, cosa que en cambio pues no se ha previsto para una norma como la Ley de Economía Sostenible. Sin embargo, creo que la claridad que tiene la Ley de Economía Sostenible es lo que va a permitir que de aquí al mes de marzo pues muchas entidades, desde luego más entidades de las que se ha adaptado la Directiva de Servicios, se adapten a estas nuevas previsiones. En cualquier caso, me parece que siempre va a ser más sencillo adaptarse a esta disposición, dar cumplimiento a esta disposición adicional octava de la Ley de Economía Sostenible que a la disposición adicional séptima que ha introducido una... que, por cierto, ha pasado el plazo ya. La disposición adicional séptima de la Ley de Economía Sostenible ha introducido una modificación en la Ley de Administración Electrónica, en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en la que dispone que antes del día, bueno, se establecía, sabéis, en la Ley de Administración Electrónica, que antes de 31 de diciembre de 2009 todo el mundo tenía que estar adaptado y tenía que asegurar a los ciudadanos el ejercicio de una serie de derechos que relaciona el artículo 6. No sé si en vuestras entidades estaréis adaptados a esto. En cualquier caso, y dado que mayoritariamente pues esta obligación se ha incumplido y este plazo pues está ampliamente superado, ahora en la Ley de Economía Sostenible se ha concedido un nuevo plazo que terminó el 6 de septiembre pasado, en el que se establecía la obligación para todas aquellas entidades que no hubieran dado cumplimiento a ese mandato de aprobar y hacer públicos unos programas y calendarios de trabajo precisos para atender a estos derechos de los ciudadanos por vía electrónica, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, como no podía ser de otra manera, y con mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos. No sé, no he visto publicado en ningún boletín ninguna relación de este tipo y creo que debemos ser conscientes de la dificultad de catalogar, en primer lugar, todos los procedimientos que se tramitan en una entidad local y, sobre todo, pues el dar cuenta del grado de informatización de los mismos y en qué medida pues está dando cumplimiento pues estos derechos, ¿no?, de acceso a estos servicios por vía telemática por parte de los ciudadanos, ¿no? Ya no digamos pues una programación de esto, atendiendo las disponibilidades presupuestarias, sobre todo en un momento como en el que nos encontramos. Quiero decir con ello que, desde luego, esa obligación que tenemos de aquí al día 6 de marzo puede resultar, en el sentido de instaurar de eliminar ese requisito de licencia previa de la mayor parte de nuestra intervención en materia de actividades privadas, creo que ese cumplimiento va a ser, desde luego, bastante más sencillo que estas otras obligaciones a las que estoy haciendo referencia. En cualquier caso, y una vez determinado, por lo tanto, que es en una de las partes en las que centraré mi exposición, una vez determinado, por lo tanto, cuál puede ser ese ámbito al que quedan restringidas las licencias de actividad, que ya digo, pues debe intentarse que sea la mínima expresión y, sobre todo, en aquellos casos que estén muy bien justificados, pues entonces voy a hacer una referencia a lo que es ya la tramitación propiamente dicha de las licencias de actividad y, concretamente, las condiciones para su otorgamiento, los requisitos y, sobre todo, pues determinados requisitos y prácticas procedimentales que, tanto a nivel normativo como, sobre todo, a nivel práctico, deben instaurarse para que, en la medida en que la licencia siga siendo exigible, pues se otorgue por parte de las administraciones con la mayor, vamos a decir, calidad posible. Ya que no queda otro remedio que exigir licencia, pues por lo menos que ese impedimento a que una persona, un empresario, comience a ejercer su actividad hasta que obtenga la autorización administrativa correspondiente, pues ese tiempo sea el menor posible y las exigencias pues sean lo más claras posible también. Y que, por lo tanto, pues que las administraciones cumplamos con esta intervención en la actividad de los ciudadanos pues con el máximo grado de calidad. Y, por último, quisiera hacer referencia también al control, incluso pues para quitar un poco la preocupación, ¿no?, que puede rodear pues esta adaptación a todas estas disposiciones normativas en el sentido de eliminar este control previo que es la licencia. Y porque supongo que lo que estará en la cabeza de muchas personas será qué va a pasar entonces. Va a empezar la gente a funcionar incumpliendo muchas veces la normativa, generando los consiguientes peligros para el medio ambiente, para la salubridad, para la seguridad ciudadana. ¿Cómo vamos a evitar eso? Entonces, sí quisiera recordar que en estos casos en los que no se vaya a exigir licencia previa, va a haber un control a posteriori ejercido por las entidades locales. Y este control a posteriori, que puede haber quien se pregunte, bueno, ¿y esto cómo se, cuáles van a ser los términos de este control, el procedimiento, cómo se va a ejercer? Bueno, pues precisamente, aunque no sea objeto de esta ponencia, los supuestos de declaración responsable y comunicación previa, sí quisiera hacer una llamada de atención sobre los supuestos de control posterior que actualmente existen en materia de licencias. Otra cosa es que no siempre, o por lo menos no en todas partes, no en todas las entidades, sea frecuente su ejercicio, pero sí existen unos mecanismos de control posterior, aun en los casos en los que se dispone de licencia, y no hablo solamente de las medidas de disciplina urbanística, sino también de las llamadas medidas de disciplina ambiental, en donde están regulados los correspondientes procedimientos mediante los cuales, tanto si se tiene licencia como si no se tiene licencia, una vez que un establecimiento comienza su actividad y en la medida en que puede estar incumpliendo los requisitos normativos, los requisitos de base para ejercitar esa actividad adecuadamente, la Administración tiene la potestad para intervenir a posteriori, incluso con una medida cautelar y hasta definitiva de paralización y cierre de esa actividad, que sería otro medio con el que se estaría incidiendo también en el acceso y, más bien en este caso, pues en el ejercicio continuado de una actividad de servicios, ¿no? Pero en cualquier caso también voy a hacer referencia a ese control posterior, incluso en los casos de licencia, porque muchas veces lo de menos es común que se pregunte, bueno, y entonces ahora que no estamos adaptados a la directiva de servicios en este caso, y por lo tanto seguimos exigiendo licencia porque tenemos una norma que nos hace exigir una licencia previa. ¿Qué ocurre si resulta que esa norma no está bien adaptada a la directiva de servicios y, por lo tanto, llega un ciudadano y nos presenta una comunicación o una comunicación previa o una declaración responsable? ¿Qué hacemos con ese documento? Yo, en relación con este tema, tengo que decir dos cosas. En primer lugar, no me parece que la directiva de servicios sea una norma lo suficientemente clara como para que los derechos correspondientes sean de invocación directa por los ciudadanos, porque creo que todos los debates que se están generando, como ya dije, en torno a qué actividades están incluidas, qué actividades están incluidas, excluidas, qué ámbitos de actividad, qué materias, cuáles son los requisitos prohibidos, cuáles son las razones imperiosas de interés general. Es que creo que no hay claridad suficiente como para que se pueda invocar el cumplimiento de la directiva sin más y frente a una ley o una ordenanza que lo establezca. En cualquier caso, si existiera una actividad en funcionamiento, porque el hecho de que presenten una declaración o comunicación está claro que supone que van a abrir inmediatamente si no tienen abierto el establecimiento ya. Entonces, yo en estos casos, y precisamente por este tema al que hago referencia del control posterior, no me preocuparía tanto del hecho de que tengan o no tengan licencia, sino de que estén cumpliendo los requisitos de fondo, los requisitos materiales. La licencia, al fin y al cabo, es más una cuestión de forma. Es verdad que proporciona una mayor seguridad y, sobre todo, porque hay determinadas actividades que, por la entidad que tienen, es preciso que sean proyectadas, planificadas, expuestas, analizadas, primero en una documentación escrita y gráfica, y después, una vez ejecutada, pues que se ha comprobado sobre el terreno, ¿no? Y entonces hay casos en donde efectivamente puede ser proporcionada la exigencia de licencia. Pero en cualquier caso, tanto si se ha exigido licencia como si falta la misma, lo importante es que se cumplan los requisitos de fondo. Y para comprobar el cumplimiento de esos requisitos, siempre vamos a tener un control posterior que opera tanto en los casos en los que se exige licencia como en aquellos en los que falta. Incluso, como diré a continuación, es preciso llamar la atención sobre la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que introdujo la ley denominada Ómnibus, ¿no? Cuando amplía en el artículo 84.1 los medios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos, porque estamos muy centrados en ese añadido que ha hecho, pues, de la referencia a las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. Sin embargo, hay otro apartado en el que habla, y autónomamente, de un control posterior al inicio de la actividad. Y quisiera llamar la atención sobre ello, porque a lo que me parece que está aludiendo la Ley de Bases de Régimen Local en esa nueva redacción es a la posibilidad de que no se exija ni licencia en algunos supuestos, que simplemente exista una regulación con unos requisitos a los que debe ajustarse el ejercicio de una actividad y que no se exija ni licencia previa, ni declaración responsable, ni comunicación previa, sino que simplemente se inicie el ejercicio de la actividad y, sobre la base de ese apartado del artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Administración tenga la potestad para en cualquier momento ejercitar llevar a cabo ese control posterior para comprobar que se cumplen los requisitos que directamente establece la ley. Es decir, que por lo tanto ya no solamente tiene que preocuparnos si eliminamos la licencia, a la que estamos tan acostumbrados y con la que nos sentimos todos tan seguros, tanto desde la Administración como desde la parte del ciudadano, no tiene que preocuparnos a lo mejor tanto el tema de si sustituimos la licencia por un medio de declaración o comunicación, sino, sobre todo, incluso esa posibilidad que introduce la Ley de Bases de Régimen Local en esta modificación por la Ley Ómnibus 25/2009, en cuanto al control posterior del cumplimiento de los requisitos, que entiendo puede producirse sobre la base de un funcionamiento independiente de medios de intervención tipo licencia, declaración responsable, etcétera. Bien, entonces, en relación con el sometimiento a licencia, pues es obligatorio, y ya centrándonos pues en este medio concreto de intervención, pues hay que decir, como no puede ser de otra manera, pues que constituye uno de los métodos de intervención o de policía de las administraciones en la actividad de los ciudadanos y que se define, voy a dar conceptos jurisprudenciales, como el acto administrativo por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el administrado, verificando si tal actuación se ajusta o no a las exigencias del interés público, tal y como está quedado plasmado en la ordenación vigente y aplicable al caso. Entonces, me interesa destacar de esta definición una referencia que hace a la base de la potestad de intervención administrativa, que es la comprobación de que se está respetando las exigencias del interés público tal y como esta haya quedado plasmado en la ordenación vigente y aplicable al caso. Esa es la potestad administrativa de intervención. Se regulan y se establecen unos requisitos del interés público y luego, a partir de ahí, es cuando se establecen las modalidades de control del cumplimiento de esos requisitos, que bien puede ser licencia, puede ser comunicación previa, declaración responsable o puede ser simplemente el sometimiento a un control posterior, a órdenes o mandatos de ejecución o de abstención, todos los medios a los que hace referencia la Ley de Bases de Régimen Local. En cualquier caso, y en relación con esta potestad administrativa de intervención, dice el Tribunal Supremo, y los considera en la sentencia de 1 de junio de 1998, criterios jurisprudenciales consolidados en relación con las licencias, que la intervención de las corporaciones locales en la actividad de los ciudadanos a través del sometimiento a licencia previa o a otros actos de control preventivo es rigurosamente reglada, no pudiendo exigirse o establecerse fuera y más allá de los supuestos específicos en los que tal intervención resulta normativamente autorizada y sin que pueda extenderse, por analogía, a supuestos que la ley no prevea, porque se trata de limitaciones de derechos de los ciudadanos en las que además ha de actuarse con sujeción, en todo caso, a los principios que establece el artículo 84.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Digo esto porque ya el Tribunal Supremo, en el año 1998, concedía la actividad de intervención la actividad administrativa de intervención en las actuaciones privadas mediante licencia como un control preventivo rigurosamente reglado y, sobre todo, que no puede exigirse fuera de los supuestos expresamente previstos, supuestos específicos en los que la intervención resulte normativamente autorizada. Prohibiendo la extensión por analogía a supuestos que la ley no prevea. Se establecía también en esta misma sentencia el elemental principio de proporcionalidad y dice a continuación el Tribunal Supremo en esta misma sentencia que el principio de legalidad que proclama el artículo 103.1 de la Constitución y que reitera el artículo 6.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, entendido en este aspecto como vinculación positiva de la Administración Pública al ordenamiento jurídico. Este principio supone que la actuación administrativa, al intervenir la actividad de los ciudadanos, ha de estar habilitada por una previa atribución de potestad. Y termina diciendo atribución esta que puede ser tanto explícita como implícita, con lo cual pues se abre la puerta pues a esos casos en los que es dudoso que sea exigible o no la licencia. Pero quiero decir con ello que bueno, ahora mismo ya la ley de bases de régimen local, igual que la directiva de servicios, se viene diciendo pues que no hace sino plasmar una serie de reflexiones que había venido haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base del Tratado Constitutivo en sus sentencias, pues ahora mismo también cabe afirmar que lo que hace la Ley de Economía Sostenible al modificar la Ley de Bases de Régimen Local pues es el hacerse eco de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la actividad administrativa de intervención en actividades privadas y, sobre todo, cuando el método de intervención concreto sea el de la licencia. Entonces, tiene que ser algo que venga expresamente previsto. Luego añade pues, que eso tiene que ser, lo eleva a rango de, o bueno, lo hace descender al rango de excepción, y da unos parámetros para fuera de los cuales pues no puede estar justificada su exigencia previa, pero básicamente pues sigue en esta línea que ya en el año 98 el Tribunal Supremo entendía como consolidada. En cuanto a esta normativa, ¿cuál debe de ser entonces esta normativa o cuál viene siendo esta normativa habilitante de la exigencia de licencia? Pues este título, el título habilitante genérico, como sabemos, venía establecido en el capítulo segundo del título cuarto de la Ley de Bases de Régimen Local, que hasta esta última modificación por Ley de Economía Sostenible, que ha añadido estos artículos 84 bis, 84 ter, pues estaba, en lo que actividades privadas se refiere, únicamente constituido por el artículo 84. En su redacción original, el artículo 84 únicamente catalogaba como medios de intervención, se refería a las ordenanzas y bandos, las licencias y otros métodos de control preventivo y los mandatos de hacer o no hacer, y sentaba una serie de principios a los que debía de ceñirse esa actividad administrativa de intervención. Y después la ley 1199 añadió ese recordatorio de que independientemente de que se hayan obtenido licencias por parte de otras administraciones o autorizaciones por parte de otras administraciones, eso habrá sido en atención a la competencia que esas otras administraciones están ejercitando, y que, sin embargo, no puede obviar la competencia que pueda ostentar las entidades locales en relación con ese asunto y que, por lo tanto, la obtención de otras licencias o autorizaciones de otras administraciones no obsta la preceptiva obtención de la licencia local de actividad en los casos en que ésta sea exigible. Estas bases fueron desarrolladas por la normativa autonómica. En unas comunidades pues, se hizo más desarrollo que en otras, concretamente en la gallega, pues prácticamente la Ley de Administración Local de Galicia simplemente reproducía este artículo de la ley estatal. Y después seguía estando vigente el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del año 55, que precisaba en el artículo 22.2 que el objeto de la intervención municipal pues, es verificar si los locales e instalaciones cumplen, como sabemos, las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad y urbanísticas. Entonces, a partir de esta habilitación genérica, pues ya vendrían las habilitaciones específicas que la normativa sectorial ha venido efectuando al amparo de esa previsión del artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que llama al legislador sectorial para que atribuya competencias a las entidades locales en diversas materias y, concretamente, en lo que a nosotros nos interesa, en materia de seguridad en lugares públicos, urbanismo, protección del medio ambiente y de la salubridad pública, etcétera. Y entonces, a partir de aquí, ya digo, vienen entrando en juego diversas normas sectoriales, fundamentalmente medioambientales y urbanísticas, que vienen habilitando pues, esa intervención de las entidades locales. Y como ejemplos, pues todos venimos aplicando en el día a día pues el RAMIMP, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, ahora sustituido desde el año 2008 por la evaluación de incidencia ambiental, regulada en el Real Decreto 133/2008, y luego pues tenemos también una habilitación para intervenir las entidades locales y mediante licencia, además, pues en la normativa sobre policía de espectáculos públicos, tanto el reglamento estatal como el catálogo autonómico hacen referencia a la exigencia de licencia previa, y después, además de esta referencia al trámite ambiental en relación con las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, pues en general la ley 1.95 ambiental, de protección ambiental de Galicia, pues cataloga una serie de trámites ambientales, concretamente pues la evaluación de impacto ambiental, la evaluación de efectos ambientales, además de la de incidencia ambiental, y remite en su regulación pues a la normativa correspondiente, concretamente la evaluación de impacto ambiental. Existe una norma estatal del año 2008 y en relación con los efectos ambientales pues hay un reglamento autonómico del año 91. Y luego en relación a la incidencia ambiental pues la que ya he referido. Y entonces sobre esta base pues se venía actuando hasta que efectivamente entró, bueno, es lo que venía válidamente habilitando esta intervención administrativa en las actividades privadas mediante licencia previa, hasta que entra en escena la directiva de servicios. Entonces esta directiva de servicios pues acaba de explicar el director general de administración local con mucho detalle cómo ha podido afectar a la intervención municipal en las actividades privadas. Y lo único que me gustaría precisar pues es la definición que da del régimen de autorización y, bueno, más que nada hacerme eco pues de las dificultades que está teniendo su transposición al ordenamiento interno, precisamente pues la falta de claridad en algunos aspectos, ¿no? Entonces, y de ahí que parece que como posible solución para acabar de una vez con ese proceso de transformación pues haya sido preferible y en definitiva más práctica pues esta obligación que establece la Ley de Economía Sostenible, que directamente en todos los ámbitos consideremos que la regla general es el no sometimiento a licencia, que en definitiva es lo que dice la directiva de servicios, pero solamente para aquellas actividades incluidas en su ámbito de aplicación, con lo cual pues ya nos empezamos a preguntar que si quedarían fuera, por lo tanto, pues aquellas actividades que puedan estar ejerciendo empresarios que no estén establecidos ni en territorio español ni en territorio de la Unión Europea ni en ningún país europeo. Luego nos podemos plantear cuáles son las actividades o los ámbitos de afección de esta directiva de servicios, y entonces ahí las discusiones son interminables, y por lo tanto pues con esta disposición de la Ley de Economía Sostenible pues se acaban todo ese tipo de discusiones, y por lo tanto invertimos el debate y la reflexión, y por lo tanto lo que nos tenemos que empezar ahora a preguntar es en qué casos es proporcionado y está justificado, y además en las razones que da la Ley de Bases de Régimen Local en esta nueva redacción con este artículo 84 bis, en qué caso está justificado que exijamos licencia previa. Esto no quita para que sigamos ejerciendo nuestra actividad de intervención, lo único que cambia son los medios. Podemos seguir interviniendo, podemos seguir estableciendo requisitos a las actuaciones privadas, podemos seguir protegiendo el interés público tal y como lo tenemos definido, podemos seguir estableciendo condicionantes relativos a la protección medioambiental, a la seguridad, a la salubridad, a cuestiones de contaminación acústica, todo eso queda inalterado. La única diferencia es que a partir de ahora y por regla general, y salvo que esté justificado pues en atención, digamos, a la entidad o a la afección que tiene esa actividad, podremos impedir que un empresario se establezca y comience su funcionamiento y, por lo tanto, a generar los ingresos correspondientes y a prestar el servicio a los consumidores, usuarios correspondientes, podremos, digo, impedir que ese empresario pueda hacer eso hasta que le demos licencia. Solamente en esos casos en donde, por la entidad, por las afecciones de la actividad, podamos justificarlo. En todos los demás casos sí podemos tener unos requisitos, lo que pasa es que el modo de control va a ser diferente. Bien, en cualquier caso, sigo con de este marco normativo, ¿no?, que tenemos de la intervención administrativa y concretamente de las entidades locales en las actividades privadas. Hice una exposición de cómo estaba regulado antes de la directiva de servicios, y entonces a continuación de la misma pues brevemente, creo que ya Norberto pues se refirió al proceso de transposición y en qué se ha traducido, y entonces pues simplemente hago referencia pues a la ley paraguas, a la ley ómnibus, que son unas modificaciones a nivel estatal genéricas. La ley paraguas, que poco contribuyó a clarificar las el camino de la adecuación de las entidades locales a la directiva de servicios, y después la ley ómnibus, que básicamente, y en lo que aquí nos interesa, pues contiene estas modificaciones de la ley de bases y de la ley de procedimiento administrativo, pero concretamente de la ley de bases, pues claro, una modificación muy genérica en la que simplemente añade a los medios tradicionales de intervención la referencia a las comunicaciones previas a las declaraciones responsables y a ese sometimiento a control posterior al que antes hice referencia, control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. Entonces, esto me sugiere la posibilidad de que, y como medio de intervención incluso menor en la actividad de los ciudadanos, más allá incluso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, se pueda simplemente establecer una regulación, como tenemos de las actividades privadas, para proteger el interés público, tal y como lo tengamos definido pues en cada ámbito sectorial. Y entonces, a partir de ahí, el establecer unos condicionantes al legal funcionamiento de esas actividades privadas y que el control y no someter a ningún tipo de licencia, comunicación o declaración la apertura, sino simplemente que empiece ese funcionamiento y sin perjuicio de que en cualquier momento podamos llevar a cabo este control posterior al que autónomamente se refiere el artículo 84.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 25/2009, la Ley Ómnibus. Bien, y después, otra modificación que introdujo la Ley Ómnibus pues es el recoger esos principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad que recoge la Directiva Europea, en sustitución de otros muy similares que venía recogiendo la Ley de Bases en cuanto a los principios que deben presidir la actividad administrativa de intervención. Y por lo tanto, pues poco innova, sí innova, lo que pasa es que poco clarifica esta transposición, esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local por las leyes paraguas y ley ómnibus, pues para a la hora de llevar a cabo la adaptación de nuestras ordenanzas. Y luego, por su parte, lo que es el reglamento de servicios del 55 al que antes hice referencia, pues la modificación que se hizo por el Real Decreto 2009/2009 fue simplemente el hacer una remisión a la normativa básica de régimen local en cuanto a los medios de intervención. O sea, simplemente pues se ha metido una coletilla pues para que se haga eco el reglamento de servicios de esa ampliación de los medios de intervención en las actividades privadas sin decir más, ¿no? Sí ha ido más allá una reforma ya más específica, en relación con las actividades privadas, que es la reforma que se operó a nivel estatal por la Ley 1/2010 en cuanto a la Ley 7/96 de Ordenación del Comercio Minorista, porque ahí sí que se establece con carácter general la no necesidad de autorización previa para la instalación de establecimientos comerciales, y esto tiene repercusión tanto a nivel de licencias locales como también a nivel de la autorización comercial autonómica, y ha suscitado pues también un interesante debate en la medida de que muchas comunidades autónomas pues han mantenido esta exigencia de autorización previa. En cualquier caso, la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, tras esta redacción por Ley 1/2010 para adaptarse a la Directiva de Servicios, sí permite excepcionalmente el régimen de autorización y da una serie de razones de interés general, como son la protección del entorno urbano, la ordenación del territorio, la conservación del patrimonio histórico-artístico. Estas nociones generales, pues ahora solamente resta definirlas y aplicando pues un criterio de necesidad y de proporcionalidad. En definitiva, ya digo, estas modificaciones de la normativa estatal pues han sido bastante genéricas como consecuencia de la Directiva de Servicios y poco han ayudado en la tarea de la obligada transposición que tanto se nos viene recordando. Y luego, otro tanto puede afirmarse pues de las distintas normativas autonómicas. En particular, en Galicia, pues hemos tenido una ley ómnibus que modificó en lo que nos interesa aquí, en las licencias locales de actividad, la Ley de Administración Local de Galicia y concretamente ese artículo que lo que hace pues básicamente es reproducir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local. Y luego sí resulta ya más interesante la Ley de Comercio Interior de Galicia, la Ley 13/2010, aprobada en diciembre del año pasado. Entonces, la Ley de Comercio Interior de Galicia, lo único que podría suscitar algunas dudas pues es su ámbito de aplicación, porque en los primeros artículos, sin ánimo de meterme al detalle en ello, en los primeros artículos, cuando define el ámbito de aplicación, pues hace referencia y define la actividad comercial, la centra fundamentalmente en aquellas que consisten en entregas de mercancías. Lo cual dejaría fuera todas aquellas actividades que consisten en la prestación de servicios inmateriales, vamos a decir, ¿no? Entonces, sin embargo, no sé cuál es la experiencia de los distintos ayuntamientos, pero lo que es, vamos, de todos los ayuntamientos, pero sí, hasta donde he acertado a conocer, sí lo que se está haciendo pues es la regla práctica de aplicar en aquellos casos en los que se ha querido aplicar la Ley de Comercio Interior de Galicia, pues aplicar esta regla a la que voy a hacer referencia a continuación con carácter general. Parece que es la solución más práctica, ¿no? No meternos en si esto de la Ley de Comercio Interior afecta solamente a aquellas actividades que consistan en la venta al por menor de mercancías, sino también pues a las prestaciones de servicio y demás. Y entonces, con carácter general, pues el uso que se ha hecho del apartado del apartado 3 del artículo 28 ha sido incluso más allá de lo que el estricto ámbito de aplicación de la Ley de Comercio Interior de Galicia podría sugerir. Concretamente, este artículo 28.3 de la Ley de Comercio Interior de Galicia dice que en todo caso, bueno, empieza el artículo 28 señalando que resultará imprescindible la obtención de licencia de apertura de actividad o, en su caso, comunicación previa o declaración responsable, con lo cual no se pronuncia a priori sobre cuál de los medios es el preferente, y además en los casos que prevé esta ley, la autorización comercial de la comunidad autónoma para los grandes establecimientos. Y luego, ¿cuál será el título habilitante? Pues en el apartado segundo, que estas licencias de apertura las concederán los ayuntamientos de acuerdo con la normativa vigente en materia de urbanismo, seguridad, salubridad y protección del medio ambiente, cosa que ya conocemos. Y en el apartado tercero, que es en donde empiezan las novedades, a mi juicio más interesantes, se dice que en todo caso, las actividades comerciales no sujetas al trámite de incidencia, efecto o impacto ambientales, ni a informe de la consejería titular en la competencia en sanidad, estarán exentas de la obtención de la licencia municipal de apertura o actividad, bastando para el inicio de la misma la presentación de una comunicación previa o declaración responsable. Entonces, ¿cuál es la regla práctica para poder cumplir con este artículo? Bueno, pues lo que se ha hecho en muchos sitios es que las actividades inocuas, entendiendo por tales todas aquellas que no estuvieran sometidas a un informe o autorización sectorial, pues quedan sometidas a comunicación previa o declaración responsable. ¿Cuáles quedarían excluidas de esta previsión? Los espectáculos públicos, actividades recreativas. Primero, porque no están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Comercio Interior de Galicia. Y, por otro lado, pues porque tienen una normativa particular en la que se establece, aunque no las menciona aquí, pero se establece un informe de la Consejería de Presidencia y, por lo tanto, pues es de esos casos en los que, por extensión, en una regla práctica para poder llevar a cabo pues esta previsión, pues es que en esos casos sí se sigue exigiendo la licencia previa en la medida en que la norma autonómica pues no ha sido modificada. Después, a continuación, algo que no es novedoso, pero sí es interesante que se incluya en el artículo 28.4 de la Ley de Comercio Interior de Galicia, que es el deber de presentar comunicación previa en los cambios de titularidad. Esto no es nuevo, porque ya el Reglamento de Servicios de las entidades locales establecía que para el cambio de titularidad de las actividades sería suficiente con una comunicación firmada por el transmitente y por el adquirente, y que tiene una repercusión en la medida en que se continúe, claro está, con la misma actividad, y que tiene una relevancia fundamentalmente pues a efectos de depuración de responsabilidades, porque en caso siempre se exigirá la responsabilidad pues al que figure como titular, y en caso de que se haya producido un cambio, este resulta acreditado y esto no hubiera sido comunicado, pues se exigirá la responsabilidad a ambos, al anterior y al nuevo, ¿no? Y ya en principio pues se amplía, digamos, el círculo de posibles responsables como consecuencia del incumplimiento de esta obligación. Desde luego, lo que no se lo que no se preveía ya en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y deja bastante claro este artículo 28.4 de la Ley de Comercio Interior de Galicia, pues es la no exigencia de autorización previa para los cambios de titularidad, salvo que estemos hablando de otra cosa, salvo que estemos hablando de un cambio en la actividad que se está desarrollando. Pero entonces ahí ya estaríamos hablando de una modificación de la licencia. Y luego, pues también como una regla de simplificación administrativa, nuestra Ley de Comercio Interior de Galicia se adelantó a esta modificación que ha operado la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Bases de Régimen Local, al establecer que en aquellos casos en los que exista la obligación de someter la actividad a autorización comercial autonómica, no será exigible la licencia local de actividad, sino que directamente se pasará a pedir y por parte de la entidad local a conceder la licencia urbanística. Entonces, esto se anticipó en unos meses la Ley de Comercio Interior de Galicia, pues a esta regla general que ha venido a establecer también la Ley de Economía Sostenible, al introducir un nuevo apartado en el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el sentido de que en caso de concurrencia de autorizaciones, pues para que la entidad local pueda exigir su licencia previa y no someter su intervención a comunicación o a declaración responsable, tendrá que justificar un interés concreto que no esté ya protegida por la autorización sectorial, pues autonómica, etcétera. Y esto pues plantea alguna duda en relación con esta previsión del artículo 28.3 de la Ley de Comercio Interior de Galicia, en el sentido de que debe ser confrontado con esta previsión en la medida en que se declaran exentas todas aquellas actividades exentas de licencia municipal, todas aquellas actividades que no estén sometidas a intervención de otra administración, sea por la vía de informe o de autorización sectorial. Entonces, en estos casos también lo que vamos a tener que hacer es deslindar en qué casos, porque si es un informe, la intervención medioambiental o de la administración sanitaria, etcétera, pues entonces sí podemos seguir exigiendo la licencia local de actividad en la medida en que el procedimiento está así configurado y nosotros tenemos la atribución normativa. Ahora bien, si esa intervención se produjera por la vía de una autorización y no de un informe que se inserta en el procedimiento, pues entonces tendríamos que plantearnos si la intervención que estamos llevando a cabo no es redundante por parte de la entidad local. Esto podría merecer una crítica desde el punto de vista de la autonomía local y de la participación de las entidades locales, pues en todo este proceso de intervención en las actividades privadas, ¿no? Porque parece que nos alejamos peligrosamente del principio de subsidiariedad, pero bueno, es así como ha quedado establecido. Y bueno, luego, en relación con la situación actual y después de la directiva de servicios, pues es que prácticamente las normativas autonómicas pues han quedado, las sectoriales, las que habilitaban y a las que ya hice referencia, han permanecido inalteradas. Las entidades locales, fuera de lo que son las actividades inocuas, pues siguen exigiendo la licencia de actividad para todos estos casos que están previstos en normativas autonómicas, y se abría el interrogante sobre si no podría ir más allá en la transposición de la directiva de servicios, pues tanto el Estado como las comunidades autónomas. Lo que pasa es que ya digo, hay aquí una serie, la directiva de servicios no es lo suficientemente clara, y bueno, luego incluso la Ley de Comercio Interior de Galicia, cuando hace esta referencia a la exención en aquellos casos de actividades que lleven informe sanitario, pues todos los que estáis en el día a día sabéis la dificultad de saber pues cuándo procede el informe sanitario o no, porque no existe una norma única en la que venga establecido con carácter taxativo cuándo esos informes son preceptivos, sino lo que ha caído en mis manos han sido unas circulares que está remitiendo la Jefatura Territorial de Sanidad, ejemplificando aquellos supuestos en los que sí se exige, sí debe someterse la actividad a informe previo, casos en los que no es necesario remitir la documentación, etcétera, ¿no? Con lo cual, la falta de claridad pues es bastante importante, y esto pues dificulta nuestra tarea, ¿no? También a la hora de determinar si, por ejemplo, una actividad está sometida a informe o no de sanidad, y por lo tanto podemos excluir esa exigencia de declaración, esa exigencia, perdón, de licencia previa. Y de esta manera, pues llegamos a la a la Ley de Economía Sostenible. Y entonces, toda esta falta de claridad en relación con los supuestos en los que las entidades locales podemos seguir exigiendo licencia o debemos sustituir este régimen de intervención por otros, es lo que ha llevado al legislador estatal a introducir en la Ley de Economía Sostenible pues este artículo 84 bis en la Ley de Bases de Régimen Local, pues para ya de un plumazo establecer la regla general de no sometimiento a licencia. Ya digo que, asimismo, regla general de no sometimiento a licencia, establecimiento excepcional y justificado en las razones tasadas a las que ya hice referencia y, en caso de concurrencia con autorizaciones de otras administraciones, cede la de la entidad local ante la de las otras administraciones, salvo que la entidad pueda justificar un interés específico que no está ya protegido con la otra autorización sectorial. En este caso, entonces, lo único que quedaría pues sería el someter el ejercicio de la actividad pues a una comunicación o una declaración. Y después, bueno, una introducción del artículo 84-ter en relación con la obligación de tener que explicar, ya que nos cargamos las licencias, pues cómo se va a articular todos estos procedimientos de comunicación y de declaración responsable. Por lo tanto, esta Ley de Economía Sostenible, en este sentido, pues más que superadora, lo que ha hecho pues ha sido ampliar el campo de la Directiva de Servicios. Y eso sí, sigo pensando que lo que permite es transponerla con mayor seguridad, porque nos simplifica mucho la tarea. Es verdad que para los detractores de estos nuevos regímenes de control mediante declaración responsable y comunicación, pues probablemente pues esto ya sea esta inversión, ¿no?, de reglas, pues merezca un juicio negativo, pero desde luego, habiendo como hay una norma europea que debemos cumplir y estando amenazados como estamos del establecimiento de sanciones que llevan su tiempo pero que, no, pero que pueden llegar en cualquier momento, pues desde luego la manera de ponernos fácil la tarea de adaptarnos, pues desde luego puede ser esta. Y creo que no viene mal a nadie tampoco el abrir esa reflexión acerca de, con un criterio de proporcionalidad y justificando técnicamente en qué supuestos es necesaria esa intervención previa por parte de los ayuntamientos, no permitir la apertura de una actividad privada o si abre, que no lo sea legalmente, en qué medida es proporcionado esa paralización de actividades privadas, justificándolo pues en esa protección medioambiental, de sanidad, de seguridad, etcétera, y en qué medida la protección de esos valores puede operar como justificación de que un empresario no pueda abrir su negocio y, sobre todo, dados los plazos en los que a veces se están otorgando las licencias. Entonces, esa reflexión pues también la podemos llevar a cabo. Creo que el interés queda perfectamente protegido en la medida en que, empezando bien definidos los regímenes de declaración responsable y comunicación previa y bien establecida la documentación que hay que presentar, para lo cual me parece fundamental que vayan acompañados de la correspondiente certificación técnica. Me parece que en la medida en que esos requisitos se vean cumplidos y vayan avalados técnicamente, aunque no sea un técnico del propio ayuntamiento, no parece justificado ni razonable en muchos casos el no permitir la apertura de un establecimiento hasta que se produzca la intervención municipal. Me parece más proporcionado que pueda abrir y que en cualquier momento esa intervención pueda producirse y hasta el punto de poder cerrar el negocio en caso de que efectivamente se estén incumpliendo las condiciones materiales y además incumpliendo en tal medida que se genere un peligro que, por ejemplo, si es algo subsanable, pues que no en el plazo que se otorgue pues se vaya a producir un peligro inminente, grave, que justifique el cierre del negocio, ¿no? Y en todos los demás casos pues tendremos que hacer ese ejercicio de determinar caso por caso donde podemos y tenemos justificado el seguir exigiendo la licencia previa. Por lo tanto, esta tarea que tenemos de aquí a marzo, pues es aquellos que tengan interés en seguir sometiendo estas actividades a licencia previa, pues en efectuar esa relación, ese nomenclator, para lo cual y como técnicas a utilizar, pues se puede tomar como referencia, porque este ejercicio lo han llevado a cabo antes, pues los legisladores autonómicos, es decir, en todas las normativas medioambientales, tanto en la de declaración de impacto ambiental como la de incidencia ambiental, tenemos unos anexos en los que se definen, acudiendo a diversos métodos, las actividades que están sometidas a ese tipo de intervenciones ambientales. Bueno, pues ese ejercicio es el que debemos tomar ejemplo en las entidades locales a la hora de establecer taxativamente, si por ejemplo queremos fundamentar en razones medioambientales en la exigencia de licencia previa, pues la elaboración de esos anexos, ¿no? ¿Y cómo debemos hacer esta, qué procedimiento debemos utilizar de aquí a marzo, por lo tanto, para llevar a cabo esta adaptación? Bueno, pues en primer lugar, si identificamos las correspondientes ordenanzas en donde injustificadamente está establecido o no justificadamente está establecida una licencia y no podemos justificar el mantenimiento de la misma, si eso está establecido lógicamente por una ordenanza, debemos modificarla y derogarla. A la hora de establecer esas actividades que tienen que están sometidas a licencia, pues aunque la Ley de Economía Sostenible habla de un acuerdo por el que se dé publicidad a una relación, lo cual podría sugerir diversas modulaciones en términos de competencia y procedimiento. Mi opinión es que si ese sometimiento a licencia tiene las características de generalidad y permanencia que acompañan a las normas jurídicas, como norma que es, debe de ser objeto de ordenanza y, por tanto, seguir la tramitación que todos conocemos de aprobación plenaria, previa exposición pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que esta disposición adicional octava de la Ley de Economía Sostenible diga que es un acuerdo por el que se da publicidad, creo que hace referencia a tanto a administraciones autonómicas como locales, etcétera, y por lo tanto no lo podemos tomar en sus estrictos términos, porque realmente lo que estamos es sometiendo algo a licencia y mediante norma jurídica, pero en cualquier caso no es más que una opinión. Y ya pasando entonces, en el caso de que permanezca la exigencia de licencia al establecimiento de los requisitos, bueno, esta parte realmente pues ya ha sido bastante detallada por parte de Norberto, y además hay una cosa que me gustaría matizar, y es que estos requisitos que condicionan el otorgamiento de licencia realmente son los mismos que condicionan la intervención administrativa, con lo cual los que condicionan el ejercicio de la actividad. Y ya como dije antes, puede ser independiente, puede ser indiferente, salvo por una cuestión de los daños que se puedan producir en caso de incumplimiento de los requisitos durante el tiempo que se está funcionando sin licencia, debiendo tenerla, pero puede ser más una cuestión de este tipo de matices, estos requisitos sirven tanto para la licencia como para todos los demás medios de intervención, y por lo tanto pues no voy a referirme a ellos. Y luego, como medidas de simplificación y calidad procedimental, y ya que en aquellos casos en los que dejemos sometido a licencia previa la actividad correspondiente, pues se insiste mucho, hay una serie de vicios, no solamente a nivel normativo, sino sobre todo a nivel procedimental y de praxis administrativa, que debemos ir erradicando. Más allá de estas normas de calidad administrativa, a las que hace referencia la Directiva de Servicios y la normativa dictada en su transposición, como son estas ventanillas únicas, etcétera, etcétera, esta adaptación a la Ley de Administración Electrónica, yo creo que deberíamos empezar por lo más inmediato y por lo más fácil, que es el mejorar la calidad de nuestras tramitaciones diarias, con gestos, porque no dejan de ser esto, pequeños gestos, pues que pueden tener consecuencias muy importantes y muy positivas para la calidad del servicio que prestamos. Y entonces pensar, pues planificar bien los procedimientos, cómo coordinamos aquellos supuestos en los que la licencia municipal va precedida de diversas intervenciones administrativas en materia de patrimonio, en materia de medio ambiente y encima suelo rústico. ¿Cómo hacemos para coordinar todo esto, ¿no? Bueno, pues debemos planificar bien. Aparte de planificar los procedimientos de comunicación previa y declaración responsable, también debemos hacer este ejercicio de planificación de estos procedimientos para plantearnos hasta qué punto tenemos que hacer una tramitación lineal de todas las autorizaciones, o bien si podemos hacer una tramitación simultánea, como en algunos casos se nos permite. Por ejemplo, cuando se trata, independientemente de que la resolución sea única, pues voy a hacer referencia a esa previsión de la LOGA, de la tramitación simultánea de las licencias de actividad urbanísticas, sin perjuicio, ya digo, de la tramitación paralela, sin perjuicio de la resolución conjunta. Y como esto, pues muchos otros ejemplos. Otra cosa también importante, pues es en cuanto a los plazos de resolución, porque lo que la ley establece son unos plazos máximos, pero esos plazos máximos, el reglamento de servicios nos permite acortarlos. Entonces es algo que podemos plantearnos en la medida en que podamos cumplirlo, el establecer unos plazos máximos de resolución de los procedimientos y También importante, y viene introducido como novedad por todas estas normativas, los efectos del silencio, la generalización de los efectos positivos del silencio. Y con esto me gustaría hacer una breve referencia a las actividades comunicadas generalizando bastante, pues la aprobación de ordenanzas, con su establecimiento, porque estas actividades comunicadas, en la medida en que se establece un determinado plazo transcurrido el cual se entienden aprobadas o autorizadas por silencio administrativo, digamos, no deja de ser una licencia tácita, ¿no? Entonces, quisiera hacer mención de este supuesto, con lo cual pues ya entraría en juego pues todas estas previsiones sobre si es admisible la licencia por silencio en contra de la normativa, cosa que bueno será más bien objeto pues de otras ponencias. Y ya para finalizar, quería referirme también como norma de calidad para la tramitación de las licencias a la dificultad que entrañan a veces los informes técnicos y lo positivo que pueden tener en ese sentido las entidades externas de certificación, que serán objeto de una ponencia en donde se explicará detalladamente pues, en qué consisten, pero sí quisiera abordar y quisiera manifestar una opinión favorable a que exista por lo menos la posibilidad de que podamos utilizar ese tipo de medios. Como se explicará, pues digamos sustituyen el informe técnico preceptivo que debe preceder al otorgamiento de las licencias correspondientes. Y lo digo concretamente en relación con las entidades locales gallegas. Hay quien puede entender que esto supone un retroceso con respecto al carácter público, ¿no? de la actividad, una huida hacia el un caso más de huida hacia el derecho privado. Sin embargo, pensemos que esta afirmación puede ser cierta, cuando no discutible, pero bueno, sí puede ser cierta en aquellos casos en que las entidades tengan funcionarios de carrera o por lo menos personal laboral vinculado a la propia, dependiente de la propia organización, pero en la medida en que tenemos el otorgamiento de licencias sometida a informe de un técnico externo, se explicará esta tarde y dejo simplemente el apunte hecho para que se compare a la hora de valorar este tipo de servicios, que se compare ese supuesto de ayuntamiento que tiene un técnico externo con un contrato de servicios informando las licencias de todo tipo con la posibilidad de establecer este tipo de autorizar este tipo de entidades de certificación para que evalúen el cumplimiento de los requisitos técnicos correspondientes. Simplemente para quien pueda tener en la cabeza pues que esto supone una huida del derecho administrativo, porque en algunos casos me parece que se reconduce, ¿no?, la situación. Y luego ya finalmente, porque ya me he excedido muchísimo del tiempo, me tenéis que disculpar, en relación con el control posterior de las actividades, como ya hacía antes referencia, señalar que tenemos una normativa ambiental en donde se atribuyen competencias a los ayuntamientos en materia de control posterior del ejercicio de actividades sometidas a licencia, tanto si están sometidas a licencia como, por supuesto, si no lo están, y que debemos hacer uso de esa normativa que está contenida en la Ley 1/95 de Protección Ambiental de Galicia, y luego en donde se recoge los órganos de inspección y se define lo que es la inspección ambiental y se caracteriza como cualquier otra inspección de la Administración Pública. Y después el decreto 156/1995 que regula la inspección ambiental, que es un reglamento en donde se aplica por parte de la Xunta de Galicia, pero que también las entidades locales podemos seguir en estas tareas de control posterior del ejercicio de la actividad y sobre todo de lo importante en este caso, que es la verificación de que se cumplen los requisitos de fondo para que los ciudadanos puedan ejercitar sus actividades. Requisitos de fondo para proteger, que eso es lo que tanto nos preocupa a nosotros, seguridad, salubridad, condiciones urbanísticas, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos importa, los requisitos de fondo, control posterior, y luego ya la circunstancia de que sea licencia previa o comunicación, declaración e inicio inmediato de la actividad, pues ya veis que es una cuestión de matiz que sobre todo afecta al tema de la responsabilidad. Con la licencia el ayuntamiento asume una responsabilidad y el técnico municipal, en los casos previstos por la normativa, también. Para el caso de que la licencia pues esté mal otorgada. Con el caso de las comunicaciones y de las declaraciones responsables, en la medida en que estas, como debe ser, vengan acompañadas por las correspondientes certificaciones técnicas, la responsabilidad recae en esos técnicos que han emitido esas certificaciones y en el seguro que deberán tener contratado. Y siempre queda reservada la potestad de la Administración para comprobar a posteriori el cumplimiento de esas circunstancias. Cosa distinta es que, dado que estamos acostumbrados a la licencia previa, incluso desde el punto de vista del ciudadano, en muchos casos prefieren llevarse el papel a casa y tener la licencia. Pero, por lo menos, como digo, en relación con las entidades externas de certificación, con las comunicaciones, declaraciones y demás, me parece muy positivo el que exista la mayor amplitud de medios posibles para que podamos escoger el más adecuado. Y esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Gracias.
Moitas gracias. Despois desta detallada, exhaustiva e para mí moi ilustrativa exposición, abrimos un turno de coloquio.
Hola, buenos días. Quería hacer dos ou tres cuestiones pequeñas, efectos prácticos, ¿no? Creo que nos quedou claro de que en el ámbito local, pues la aplicación de la directiva de servicios pues va a ser bastante limitada, ¿no? Sobre todo en materia de actividades, no actividades de tipo inocuo, ¿no? Entonces yo quería un poco decir sobre las dos figuras que tenemos, la comunicación previa y la declaración responsable. Se supone que la ordenanza que el Ayuntamiento apruebe, ¿no? En su momento deberá escoger una de esas figuras, ¿no? Para cada una de las actividades que vamos a regular, ¿no? De estas inocuas, ¿no? ¿Qué criterios opinas que podían tener para escoger una u otra de las fórmulas legales que nos ofrecen, ¿no? La comunicación previa y la comunicación responsable. Es una pregunta. Te voy a hacer, son tres nada más, pequeñitas. La segunda pregunta es, yo he visto ordenanzas ya por ahí publicadas y, que le exigen a los particulares que presentan la comunicación previa y la comunicación responsable un montón de documentación anexa, pero exagerada. O sea, a lo mejor como 30 documentos o parecidos, ¿no? Pues certificados de seguridad y solidez, certificados de acústicos, certificados de todo tipo. Bueno, ¿hasta qué punto no esta exigencia de documentación tan exhaustiva no está un poco, digamos, no sé cómo definirlo, violentando un poco lo que es la ley de servicios? Porque, claro, para un empresario que quiere abrir un negocio, tener que acumular semejante cantidad de documentación le va a llevar un tiempo casi, no digo equivalente a que se conceda la licencia, pero casi parecido, ¿no? Aparte, la acción responsable supone que ya responsablemente declara que dispone de esa documentación. Es, el concello puede exigírsela igual, debe exigírsela igual. Lo digo porque, claro, después si llega al ayuntamiento, el técnico comprueba que la documentación está completa, le exige otra vez que complete documentación, vamos a ir con un procedimiento, digo, casi equivalente a la concesión de una licencia, sobre todo para una actividad que es inocua, ¿no? Y por último, ya por último, el tema de la inspección posterior, ¿no? En los concellos pequeños, pues lógicamente no tenemos personal adecuado para este tipo de inspecciones. Y bueno, quiero decir, los técnicos municipales, por un lado, yo el mío, por ejemplo, me lo dice siempre, que si no tiene documentación técnica en los expedientes, también cómo van a comprobar que las actividades se ajustan a la legalidad, porque muchas veces la inspección ocular no es suficiente. Quiero decir, ¿qué tipo de responsabilidad tenemos ahí los concellos? Porque, claro, no es obvio tener un certificado de un técnico en el expediente que diga que la obra está realizada de acuerdo con la, bueno, con todo y que se compromete a que todo esté correcto, que vaya un técnico municipal y realmente, visualmente, muchas veces no se puede comprobar que la normativa está, que se cumpla, ¿no? Gracias.
Bueno, pues las dos primeras preguntas son más objeto y por eso no sé si atreverme a responderlas. De una de las ponencias de la tarde. Son relativas a en qué casos procede exigir comunicación previa a declaración responsable, distinguir, desde luego, siempre por un criterio de proporcionalidad y la declaración responsable para aquellas cuestiones que tengan una mayor incidencia, una mayor afectación pues, a los valores que se pretende proteger. Y después la comunicación previa pues parece que es, por una cuestión de grado, a los temas más sencillos. Y como ejemplo, ya digo, ya remití antes pues, a estos nomenclatos que acompañan a normas ambientales, en donde, en función de las dimensiones, con un criterio técnico, ¿no? Pues qué cosas se consideran más grandes o más pequeñas, sobre todo haciendo la reflexión sobre si hasta qué, como la diferencia entre una y otra, pues va a ser en gran medida el compromiso que se adquiere y la documentación que se acompaña, pues hasta qué punto es proporcionado exigir tan poca documentación para los daños que se puede causar en caso de que efectivamente esta inspección posterior, como no hay documentación suficiente, pues esté exclusivamente centrada en lo que es la comprobación material, la inspección ocular, visual de las instalaciones, tal y como están puestas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no me atrevo a continuar haciendo una reflexión porque es más objeto pues de la ponencia que va a haber por la tarde, que van a contar la experiencia que tienen en el Ayuntamiento de Vigo. Y lo mismo en relación con la documentación anexa también, ¿no? Yo, en principio, como regla general, lo que haría sería ver qué documentación es necesaria para la licencia y, en relación con la declaración responsable, hombre, me iría, centraría también mucho la atención en el tema de los seguros, ¿no? Dado que aquí de lo que estamos hablando es de una responsabilidad y en requisitos como, por ejemplo, pues la comprobación de la competencia del técnico para emitir las certificaciones correspondientes, porque, como aquí ya digo, esto se va a transformar en una cuestión de responsabilidad en gran medida, pues en caso de que se produzcan daños y vayan contra el técnico, pues el comprobar que efectivamente no va a terminar recayendo en el ayuntamiento la responsabilidad por no haber comprobado que el técnico que emitía ese certificado no era el competente para ello, lo cual deja ahí abierta una cuestión nada sencilla, ¿no? En algunos aspectos. Y luego ya, finalmente, en relación con las inspecciones posteriores, claro, el tema de si se pide una documentación, la documentación que se pida, desde luego, tiene que estar tasada. Entonces, la inspección posterior tiene que ser una comprobación ocular. Y, bueno, es verdad que la apreciación de unos vicios, pues, como se suele poner en algunos informes, dentro de lo que se puede comprobar en una inspección de este tipo. Está claro que si después la inspección posterior resultara haber sido errónea, si se comprueba que el error procede de la dificultad de comprobar el cumplimiento de la normativa, pues por un material utilizado o por algo que era interior o algo así, o sea, eso siempre va a ser una cuestión de cuál era el error. Porque lo que se valorará en definitiva será la diligencia del que hizo la inspección, ¿no? Pero realmente sustituir eso por una presentación de certificaciones, no. Eso no para suplir la inspección posterior en el momento en que esta se produce, sino efectivamente a la hora de solicitar una licencia o a la hora de acompañar una declaración responsable. Ese tipo de certificaciones en ese momento. Eso es algo que nosotros podemos pensar a la hora de diseñar esos procedimientos. Luego, ya una vez que llega la inspección posterior, eso es una comprobación material. Entonces, bueno, la preocupación del técnico, lógicamente, porque hay cosas que a simple vista no son apreciables, y eso es precisamente lo que en caso de que haya un problema, pues habrá que explicar y demostrar, ¿no? En la vía que por desgracia nos toque encontrarnos.
Bueno, respecto de las licencias, yo creo igual que usted en el valor garantista de las licencias. Entonces, yo creo que la supresión, casi con carácter, digamos, casi general, en la directiva de servicios de la figura de las licencias, pues sí, evidentemente va a tener consecuencias. De hecho, la licencia pues ha servido hasta ahora en muchos casos como una carta de naturaleza de los propios municipios, ¿no? Parece que forma parte íntegra de la esencia del propio municipio. Pero yo por donde quiero ir es por otro lado, ¿no? Es decir, yo he entendido un poco en su intervención, al hablar un poco de este tipo de cosas, como una especie del riesgo que podría representar una exacerbación por parte de los ayuntamientos de esa capacidad que puedan tener en los supuestos en que no hay licencia de ejercitar labores de inspección urbanística, ¿no? Desde un punto de vista del derecho subjetivo, me podría producir cierta preocupación la idea de que la supresión de las licencias por parte de los ayuntamientos llevase aneja o anexa una facultad excesiva de esas facultades. En ese caso me preocuparía la defensa que el ciudadano, el individuo, el adjudicatario, digamos, del servicio pudiera tener para defenderse de esas posibles exacerbaciones. Porque, claro, si en el caso de que se conceda la autorización sin necesidad de la licencia y la responsabilidad, como dice usted, recae sobre el técnico, cabría la pregunta de a quién habría que exigir responsabilidad. Es decir, si el propio ayuntamiento, una vez ejercitada esa facultad inspectora y advertida, pues el fallo, el defecto, ¿contra quién tendría que repercutir? Si contra el técnico o contra el concesionario, ¿no? Sería un poco el riesgo que yo vería este tipo de cosas. Bueno, sería un poco la pregunta.
Eso va a depender de cada caso concreto. Yo no creo que se pueda hacer una afirmación general. Habla, si le he entendido bien, de que efectivamente esta sustitución de las licencias por los control, por las declaraciones y comunicaciones, esto por supuesto va a suponer una intensificación de las labores de control y va a convertir la mayor parte de los problemas que suscita actualmente la intervención en la actividad de los ciudadanos en un problema de disciplina urbanística, ambiental, sobre todo, ¿no? Y entonces esto efectivamente entraña una cierta inseguridad para el ciudadano y efectivamente por eso terminaba la intervención diciendo que muchas veces, y dado que estamos acostumbrados al tema de la licencia, va a haber incluso ciudadanos que lejos de agradecernos el que pongamos a su disposición estos nuevos medios, pues va a preferir quedarse con la licencia, pero por esa cuestión de responsabilidad a la que hacía referencia. Lo que pasa es que eso va a haber tantas ahí va a haber tantas soluciones como casos concretos, ¿no? En el sentido de que probablemente los supuestos fáciles, claros y en donde es difícil que existan discrepancias, pues estarán muy contentos de poder presentar una comunicación previa, una declaración responsable y empezar a funcionar. Aquellos casos de interpretación difícil, claro, el presentar la declaración con una certificación técnica, cuando después el criterio del técnico privado, del sector privado, pueda diferir del técnico municipal y este se vaya a pronunciar a posteriori, porque eso es cierto, es decir, va a haber el caso y es el problema que además actualmente se está planteando. O sea, eso es un problema real que supongo que no será la única a la que se le haya planteado, ¿no? Y es que efectivamente hay personas que para curarse en salud y para evitar discrepancias interpretativas futuras con un técnico municipal, que además tampoco saben a priori cuál es, porque puede haber varios, o el que hay ahora no va a estar más adelante, yo lo único que digo es que esto es una actividad reglada. Y, por lo tanto, es verdad que va a plantear los problemas interpretativos correspondientes y que muchas veces terminarán en los tribunales. ¿Qué gana el ciudadano con esto? Gana que, según su criterio, puede legalmente, no como hasta ahora, que había veces que aunque no se tuviera, muchas veces que aunque no se tuviera licencia se abría, por lo menos va a abrir legalmente y va a estar funcionando legalmente y va a estar obteniendo ingresos con los que amortizar las inversiones correspondientes, mientras esa interpretación, que puede ser concordante o divergente, no llega. Y en caso de ser divergente, mientras esa discrepancia se soluciona, en la instancia que sea, pero desde luego con la seguridad de que eso va a acabar en unos tribunales. Y entonces tampoco va a ser ni el técnico privado ni el técnico municipal el que va a tener la última palabra, ¿no? Entonces esa es sí, efectivamente, un posible problema que puede tener eso, pero creo que las ventajas, de todas formas, son mucho mayores que los inconvenientes. Y claro, sobre todo, y ya introduciendo, pues esta, igual que se critica a los técnicos municipales por ese exceso de celo de querer otorgar licencia de todas, pues incluso haciendo, ya metiéndose incluso en cuestiones personales, claro, también le puede interesar más tener una licencia al que no tiene muy claro si lo suyo es legal o tiene claro que es ilegal, porque de esta manera pues ya tiene un papel en donde tiene acreditada la responsabilidad del ayuntamiento en caso de que esa ilegalidad termine siendo patentizada por unos tribunales, ¿no? Entonces, yo creo que ese juego, ¿no? Y sobre todo va a haber casos muy claros y muy sencillos y en donde todo el mundo va a estar contentísimo y otros en donde va a haber pelea. Pero bueno, por lo menos se amplían las posibilidades, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Hola, buenos días. Mira, yo soy funcionaria de la Xunta en turismo, no soy de la administración local. Y como ya comentaron, pues la ley de turismo introdujo el tema de la declaración responsable, con lo cual pues ya desde hace tiempo nos presenta una declaración responsable en donde en unas casillas ponen la documentación que nos adjuntan, es decir, normalmente es la declaración responsable más el proyecto del establecimiento, del hotel, de la cafetería, del restaurante, de lo que sea. Y luego tienen que tener en su establecimiento, entre otras cosas, si es lo que nos da más quebraderos de cabeza, la licencia municipal. Yo lo que quería preguntar era, en relación con la directiva y con los ayuntamientos, ¿cómo afecta a los establecimientos turísticos? ¿Si siguen con la licencia como siempre o hay alguna variación, aunque sea algo pequeña?
Claro, yo es que creo que para esos casos realmente la licencia municipal, si la actividad no está sometida a ella como documento equivalente, o sea, dado que en principio donde hay licencia municipal eso se va a sustituir por una comunicación o declaración, lo que sí, el documento equivalente al documento de licencia y como acreditación de que se está... porque la licencia lo que acredita es que se está ejerciendo legalmente la actividad mientras no se demuestre lo contrario y, por lo tanto, el documento equivalente con estos nuevos sistemas es la acreditación de que se ha presentado la comunicación, la declaración y la declaración responsable por parte del titular del establecimiento de que esa comunicación o declaración pues no se ha visto contestada por parte de la Administración, que la inspección o no se ha producido o ha sido de carácter favorable o, en todo caso, una comunicación entre administraciones. O sea, creo que ahí lo que se podría hacer, lo que no se puede, es porque haya una norma en la que dice que tiene que tener un documento que se exige, es licencia, en caso de que el municipio, en ejercicio de su autonomía y en cumplimiento de las normas, por otro lado, pues haya decidido que ese tipo de establecimientos no van a requerir licencia previa, el decir, no, es que tiene que traer usted la licencia. Bueno, pues licencia o, digamos, documento equivalente. Y en eso me parece muy interesante una previsión que hace este decreto ley de 8/2011 del mes de julio, en donde el Estado se adapta a esa disposición adicional octava de la Ley de Economía Sostenible, porque lo que hace es que, por un lado, modifica una serie de leyes sustantivas que ha identificado en donde tenían una referencia expresa a la licencia local de actividad, y entonces ha sustituido su redacción y, en lugar de decir licencia local de actividad, dice el medio de intervención que esté establecido por parte del ente local en las actividades privadas o algo así, ¿no? Y después este decreto ley incluye una cláusula de cierre, digamos, que para aquellas normas estatales de las que no me he acordado, no he identificado o que en definitiva no están aquí, todas las referencias contenidas en la legislación estatal a las licencias locales de actividad se entenderán hechas a los distintos medios de intervención a los que hace referencia el artículo 84.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, algo así, ¿no? Es esa cláusula supletoria, digamos, ¿no?, que se establece. Creo que algo así podría estar preparando la comunidad autónoma, en el sentido de o modifica sus en la medida en que eso venga exigido por una normativa. Si la comunidad autónoma exige licencia local de actividad, la presentación del documento, bueno, eso será si el ayuntamiento correspondiente exige licencia para esos establecimientos. En caso de que sea una exigencia de la propia Xunta, tendrá que justificarlo. Y, en cualquier caso, esas referencias normativas, hombre, sería bueno que se aprobara una disposición de aquí a marzo, que también está la comunidad autónoma en plazo, en donde se especifique que todas las referencias contenidas en nuestra normativa, por lo menos eso, todas las referencias contenidas en nuestra normativa, las licencias locales de actividad, deben entenderse efectuadas a tal, salvo estos casos expresamente que aquí se relacionan. Clarificar eso. ¿En qué medida es una exigencia de la Xunta? En ese caso, claro que tenemos que exigir en el Ayuntamiento licencia local de actividad. Y si simplemente lo que se pide por parte de Turismo es la presentación del documento, eso no puede suponer una obligación de la entidad local de exigir licencia. Entonces, lo que tendrá que aceptar, entiendo yo, la Xunta, es como documento equivalente la justificación, que sería el papel sellado de haber presentado la declaración responsable o la comunicación previa.
Claro, porque no todos los ayuntamientos, parece que depende. No está clarísimo el que tengan que exigir la licencia.
Claro, es que eso
podría ser la declaración previa para incluso algunos establecimientos turísticos.
Claro, es que eso, en la medida en que la normativa municipal correspondiente lo establezca de esa manera, entonces lo que ha de presentar el que no está obligado a obtener licencia, pues es el documento que presentó y hacer una referencia a la normativa que se lo exige, e incluso declarar el que no ha sido sometido a inspección o que esta se verificó y fue, como consta en el acta documentada, positiva, e incluso por comunicación entre administraciones, pues también eso se puede aclarar. Eso es importante, sí.
Vale, gracias. Gracias.
Como ya vamos un poco justos de tiempo y va a haber oportunidad en las sucesivas charlas y en la mesa redonda de intervenir, vamos a hacer un alto, unos 20 minutos, y retomamos con la última charla de la mañana. Gracias.
Son la mayor parte de las preguntas, lo que le preocupa a la gente.